que siempre se lo digo a la gente, digo, algo está cambiando en Europa, que ya no da tanto miedo a los españoles salir fuera.
Cristóbal, en cualquier caso, que disfrutes mucho del triunfo, esperamos noticias de cara al Campeonato del Mundo y merecido lo tienes, así que enhorabuena y un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo
gracias,
a todos.
Gracias, hasta la próxima.
Adiós.
Bueno, pues esperamos acontecimientos, si es Carrington, si es Vargas, el que sea.
Es lo que hemos dicho. Vargas, teóricamente es más complicado porque es más larguirucho y todo esto, pero también está fuera bastante tiempo. Que esas cosas también que hacen un poco los organismos son tremendos.
Sí, claro. Pero también vuelve con más ganas, ¿eh?
Sí, puede ser, sí, que un tiempo, cuidado, efectivamente, claro. Está parado y está descansado. Claro. Y no sí. Está. Ahora, Carrington es el típico boxeador de la escuela afroamericana, rápido, buen boxeador. Pero claro, Cristóbal nos está, demostrando en combates, claro, de un nivel altísimo, como ha sido con este Nathaniel Collins, que estaba invicto en su casa. Que tiene, verdad, que tiene cuajo para los grandes combates.
Sí,
no se viene abajo, ¿no?
Para nada, no muy 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 bien preparado físicamente, técnicamente y mentalmente.
Que es lo importante, que es eso, verdad, director, es que verdad. Oye, que te tiran, te tiran en la casa del rival.
Te tiran, pero la cabeza la tienes limpia, ¿eh?
Sí,
perfecta,
claro.
Piensas de una manera increíble. Él mismo nos ha dicho que se levantó tranquilo y dijo, "Bien, no pasa nada, voy a seguir y tengo que boxear mucho más y todavía para ganar, porque él sabe el 10-8 de la caída, claro.
Bueno, director, ¿y usted dónde está, que no está con nosotros aquí?
Bueno, pues estoy en una tierra que ha dado muchísimos grandes boxeadores, como es Canarias, Las Palmas, ¿no?
En Las Palmas, ¿y qué hace allí?
Sí, pues vengo a dar un... He venido primero. Hay un certamen de cortometrajes que se celebra aquí en la Universidad de Filología de Las Palmas, en donde estamos por el cuarto año de cortometrajes, lleva mi nombre.
Ah.
Un festival de cortometrajes José Luis García. Entonces, se han proyectado los ganadores, el primer premio, los actrices, uno de aquí, otro de Valencia, etcétera. Y luego me hicieron un regalo estupendo, y es que, como saben, mi afición por el fútbol, pues me han regalado una camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas firmada por Germán Débora, al que conoce muy bien nuestro querido Jaime, y por Orlando Suárez, que son dos jugadores legendarios. Y Germán formaba parte de aquel equipo que entrenaba Molovni con Tonono, etcétera, Justo Gilberto, bueno, todos aquellos. Y para mí, coño, es que yo creo que Germán, y estará de acuerdo Jaime, es uno de los mejores dioses del fútbol español, ¿no?
Tal cual. Yo tuve la oportunidad de verle jugar, fíjate, en un partido de Copa en mi pueblo, en las Llanas contra el Sestao. Sí, que le ganó el Sestao 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, solo que luego en el partido de vuelta en el Insular fue 6-2. Nos dieron pal pelo y tal, lógicamente, que era mucho más equipo y mejor. Pero claro, estas cosas de la Copa, ¿no? Que vas a... Que si llegas era un solo partido, te mandan para casa. Y Germán era rápido, elegante, con una presencia, ¿sabes?, en el campo, con dominio del espacio, de lo que es la clave para un centrocampista, ¿sabes?
Claro. Hubiera estado, ¿verdad?, en la España de Xavi Alonso, de Xavi,
sí.
Otro Xavi, ¿verdad?, de Iniesta. Era de ese tipo de jugadores, ¿eh?
Sí, yo lo que siempre digo, cuando no, es muy difícil comparar,
sí,
no, pero era un jugador con una técnica clara, saber moverse en el campo,
sí.
Fin, son para todos los tiempos, eso son,
claro,
se hubiera adaptado perfectamente.
Y yo, antes de terminar, quiero recomendar un artículo que se ha publicado en el diario ABC, que se publicó el pasado fin de semana, que creo que ya lo leyó, director, que se titula Yo quiero ser un chico Garci.
Sí, claro,
José F. Peláez, al que no tengo el gusto
Peláez.
De conocer, no lo conozco, pero me ha parecido...
Sí, vive en Valladolid, Peláez, pero bueno, escribe en ABC habitualmente y yo, bueno, como comprenderán, le voy a invitar a comer. Claro, hombre, ahora cuando vaya y venga el de Valladolid, ya le he dicho, estás invitado incluso postre, o sea que...
Sí.
No, es un artículo estupendo.
Es un artículo precioso.
Precioso.
Muy bien escrito y además claro, a nosotros nos identificamos mucho con todo
claro,
eso.
Claro, viene a cuento también eso de lo de yo quiero ser una chica Almodóvar, ¿no? Que ha sido tal, bueno.
Yo quiero ser un chico García.
Nosotros ya somos chicos García.
Nosotros ya somos hace mucho tiempo.
Sí.
Y por mucho tiempo, además.
Exacto.
Y por mucho tiempo.
Bueno, vamos a ver, tenemos ahora una próxima semana.
Bueno,
que nos gusta el fútbol, vaya partido.
Escucha, yo no sé lo que nos gusta el fútbol. pero entramos en el mes, y la semana que viene hablaremos, de las guerras del boxeo, ¿eh?
Sí, sí.
Empezar el 2 de mayo, que, es, que es la de Nakatani con Naoya Inoue, en Japón, que va a ser por la mañana, la mañana, y luego de madrugada, pues el zurdo Ramírez con el Benavidez.
Con Benavidez. Buah.
O sea,
¿y por qué no apuestas, Joseba? ¿Por el tuyo?
Yo soy fiel a Naoya.
A Naoya, ¿no?
Sí, yo soy fiel
Sí, sí. Aparte que Naoya, así como que no quiere la cosa, ha dicho que probablemente sea su última pelea en esa división y que subirá.
Subirá otra vez, otra más.
Al peso pluma, lo que quiere decir que es que en el fondo se siente superior, ¿no?
Bueno. La semana que viene lo hablamos. Director, disfrute en Las Palmas. Muy gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande. Gracias, Jaime.
Venga, abrazo.
Estamos a punto de irnos.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Vamos, lo dejamos aquí, ha sido bastante por hoy, pero enseguida volvemos, ya saben, la cita la habitual, a la 1 de la tarde empezamos Tiempo de Juego, que nos llevará hasta la 1 en punto de la madrugada, 12 horas de radio, de deporte, de tensión, de mucha emoción, hay muchísimo en juego en casi todos los partidos, así que lo disfrutaremos todo en Tiempo de Juego. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar, ya lo sabes, hasta las 6 de la mañana. Quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Muchos preparáis la mochila de mañana, otros estáis, bueno, pues en el mundo de la seguridad, trabajando de madrugada. Otros estáis intentando coger el sueño. Otros estáis escuchando la radio placenteramente. Ya sabéis que en 4 horas y media de radio no hablamos de política en este programa de radio. Y lo que tenemos siempre son abiertos los teléfonos en este estudio para entrar en contacto con nuestra audiencia. Lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hay momentos en la vida en los que uno se sienta, se abrocha el cinturón y sin pensarlo demasiado, pues se pone en manos de alguien a quien no conoce. Claro, ahí arriba, a 10.000 metros de altura, confiamos en el piloto, pero no conocemos al piloto, no sabemos nada del piloto. ¿Qué pasa realmente en una cabina de avión? ¿Quién está al mando? ¿Y por qué, aunque a veces lo dudemos, volar sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo? Es que esto es así, es un dato que es tal y como te lo estoy contando. Bueno, pues hoy vamos a abrir la puerta de ese universo que tantas preguntas despierta. Y lo hacemos de la mano de alguien que, bueno, no solo lo vive cada día, sino que ahora también lo cuenta. Es comandante de líneas aéreas, es divulgador y autor de Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante. Es un libro que mezcla experiencia real, rigor técnico y algo fundamental, humanidad. La humanidad es tan importante. Bueno, pues hoy en Poniendo las calles nos subimos a la cabina con Ramón Vallés. Ramón, buenas noches y enhorabuena por el libro.
Muchas gracias, Pulpo. Un placer. Gracias a ti y un saludo a todos los ponedores que nos escuchan.
Un placer que estés con nosotros, Ramón. ¿En qué momento decides que todo lo que has vivido ahí arriba merece ser contado?
Pues mira, te digo que a raíz de los atentados que sufrimos y que todos recordamos tristemente en el año 2001, la cabina de pilotos pasó a ser un espacio radicalmente blindado, por razones obvias de seguridad. Entonces, es una pena porque realmente lo que sucede ahí dentro es apasionante. Lo que sucede ahí dentro es algo del cual depende la seguridad de cientos de personas y de miles de personas cada día que viajan en los aviones. Y sin embargo, es un mundo radicalmente desconocido. Además, la seguridad la damos por hecha. Y sin embargo, no es así. La seguridad es una inversión diaria, es un esfuerzo, es una vocación desmedida que tenemos los profesionales que ejercemos esta bonita profesión. Entonces, me parece muy importante que para generar confianza en la opinión pública, intentar sacar eso de ahí dentro, a pesar de la puerta blindada, a través de los medios de comunicación. Y eso es lo más apasionante que se puede hacer hoy en día a través de una red social. Y después de las redes sociales, gracias a Geoplaneta, ha venido el libro.
¡Qué gozada! Son cientos de miles las personas que te siguen en las redes sociales, en tu cuenta de Instagram, por ejemplo, pero claro, ahora aparece el libro. Y yo creo que el libro tiene algo muy potente, que es la, digamos, la sensación de que nos dejas entrar en la cabina, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaría que la gente entendiera sobre lo que ocurre ahí dentro, en tu cubículo?
Bueno, en realidad es difícil, Pulpo, que la gente entienda qué sucede ahí dentro porque no tienen los conocimientos para entenderlo, es un primer lugar. Uh-huh. Por esa razón yo procuro comunicar en un idioma fácil. ¿Sabes eso que decimos? Cuéntamelo con melones. Entonces, si tienes un idioma fácil de entender, la gente comprende perfectamente qué acontece en una cabina durante todo un vuelo. Y yo esto lo he hecho, digamos que por episodios, ¿no? Un día hago una intervención donde hablo del combustible, donde se deposita el combustible, etcétera, etcétera. Otro día hablo de la presurización, otro día hablo de la evacuación de un avión. En fin, lo que intento es que el pasajero y las personas de la calle, que algún día acabarán siendo pasajeros sin duda alguna, tengan esa pequeña cultura aeronáutica que es tan importante tener dentro de un avión. Y lo digo, Pulpo, porque es fundamental que todos los pasajeros que entran por la puerta de un avión tengan conciencia de que su seguridad depende en gran medida de ellos directamente. O sea, yo como comandante y como piloto me encargo de la seguridad de lo que es el pilotaje del avión, que duda cabe. Pero cuando algo sucede en el avión, yo no voy a salir pidiendo que cada pasajero se abroche su cinturón de seguridad en un estado de turbulencia, sino que la gente tiene que entender, porque yo lo transmito a través de redes y en el libro, por ejemplo, la importancia de llevar el cinturón siempre abrochado. Y parece mentira que tengamos que decirlo tantas veces cuando es algo que en un coche lo tenemos muy interiorizado. Y sin embargo, en el avión, te prometo que estoy alucinado de observar la cantidad de gente que no lo lleva abrochado cuando la señal indicadora está encendida. Y cuando hay un desvío de un avión que ha sufrido una turbulencia, la razón principal son esas personas que no llevaban el cinturón abrochado y han sufrido un percance por no abrocharse el cinturón. Porque la turbulencia al avión, te prometo que no le hace ni cosquillas.
Ya. Es buenísimo lo que estás diciendo y es verdad, ¿eh? O sea, uno que también ha tenido la suerte de volar muchísimo, se pregunta por qué mucha gente, incluso en momentos de turbulencia, ni siquiera se abrocha el cinturón. Muchas personas. Pero también cuando no hay ni turbulencia ni nada, la gente ya se apaga la lucecita y se lo desabrocha. No entiendo por qué. A lo mejor porque muchas veces el pasajero imagina más de lo que realmente pasa. No tengo ni idea. Y no siempre para bien. Luego también hay mucha gente aquí, Ramón, que está escuchando esto, que tiene miedo a volar. Hay mucha gente, hay cientos de miles de personas que en España tienen miedo a volar. Si ahora mismo tuvieras delante a alguien con pánico a subirse a un avión, por ejemplo, ¿qué le dirías?
A ver, en primer lugar, hay dos fases. Una cosa es tener miedo y la otra es tener pánico, ¿vale? Es decir, la fase miedo es, creo que, fácilmente superable. Yo siempre le digo a la gente un acto de confianza. Si lo que yo cuento en redes sociales o en el libro la gente no le da credibilidad, de nada va a servir, tristemente. Por lo tanto, credibilidad y confianza. Y yo lo transmito de una manera que pretendo, más que nada, generar esta confianza en nuestro sistema de transporte. Si entramos en la fase de pánico, hombre, yo a la gente le diría, ponte en manos de un especialista. Yo, sin ir más lejos, conozco a psicólogos y a coach que tienen sistemas de tratamiento para el miedo a volar, en los cuales incluso participo. Es decir, yo hago videoconferencias con pasajeros, videoconferencias personalizadas para ese pasajero que dice, es que yo tengo que cruzar el Atlántico y a mí cruzar una extensión de agua de miles de kilómetros me da pánico. Bien, y entonces viene un piloto como yo y te cuenta detalle por detalle cómo se desarrolla un vuelo para que entiendas que la seguridad prevalece por encima de todo. Por lo tanto, confianza, credibilidad, tener claro una cosa muy importante, Pulpo, yo voy dentro del avión con ellos. Por lo tanto, date cuenta que yo me voy a ocupar muy mucho de que el desarrollo del vuelo sea exquisito en todos los sentidos. Ya no solo por una cuestión profesional, sino porque, insisto, ocupo el avión igual que vosotros.
Qué interesante lo que este comandante nos está contando esta madrugada en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Volar sigue siendo el medio de transporte más seguro, lo decimos una y mil veces. Aunque claro, la percepción emocional, digamos que está diciendo muchas cosas que es lo contrario para muchas personas. Ramón, ¿por qué piensas que tenemos esa percepción? ¿Esto por qué sucede?
A ver, cada persona tendrá un porqué de su miedo o de su pánico. Habría que escuchar a cada uno que nos diera su opinión de qué es lo que le genera esa ansiedad dentro de un avión. Hay gente que, por ejemplo, simplemente te dice, es que como yo no tengo el control del avión, claro, cuando coges un coche, tú tienes control sobre tu coche. Incluso si vas de ocupante en un coche, si el conductor lo hace correctamente bien, pues tampoco tienes nada que temer. Pero le estás viendo. A nosotros nadie nos ve. Estamos encerrados, como te decía antes, en esa cabina blindada, y subir en el avión para algunas personas acaba siendo un acto de fe. Dice, bueno, vamos a pensar que esos dos que van ahí dentro saben lo que hacen. Por supuesto que lo sabemos. Entonces, dicho esto, yo hago mucha broma en el sentido de, bien, usted tiene miedo al avión porque no tiene control sobre el avión. Le ofrezco una posibilidad imposible, pero yo se la ofrezco, un escenario imposible, Pulpo. Mire, venga usted, se sienta en mi sitio de comandante, yo le doy el control del avión, porque a usted le da miedo no tener el control del avión. Yo le ofrezco el control del avión. Y me dice, hombre, no, que seguro que no vamos a ninguna parte, es decir, seguro que nos matamos. Pues entonces, ¿se da usted cuenta? Déjeme que yo haga mi trabajo. Luego habrá gente que tiene miedo a estar encerrada en un espacio tantas horas, como es el fuselaje de un avión. En fin, hay muchas posibilidades. Hay gente que nunca tuvo miedo y un día sufrió una experiencia muy negativa. Hay gente que se retroalimenta de estas series que tenemos en televisión de catástrofes aéreas, sí. Y digo, joder, no hagas esto, o sea, es negativo. Incluso te digo, bien, imagínate que dices, no, me encantan los documentales de accidentes aéreos, dale la vuelta a la moneda, que también lo explica el libro, en el sentido de que tenemos que tener conciencia de que todos estos accidentes y percances o pequeños incidentes incluso que acontecen en un avión, se toma nota de todo para que nunca más se repita. Con lo cual, tristemente, cuando hay un accidente y no hay vuelta atrás, se saca todo el provecho de ese accidente y su investigación sin límite económico para que eso nunca más se repita. Con lo cual, somos muy seguros y nos esforzamos todos los días. Y por eso la gente debe subir el avión con radical confianza en los profesionales.
Eso es muy importante, que quede bien claro, y es verdad. Luego hay mucha gente que, y eso que antes has mencionado, algo que es maravilloso, que es lo que siente la propia aeronave, que son cosquillas con unas turbulencias, pero las turbulencias siguen siendo uno de los grandes miedos para la población. Yo no sé si son realmente peligrosas de verdad, o solamente son incómodas y ya está, porque la gente, yo he visto a la gente vomitar, Ramón, ¿qué quieres que te diga?
Tú mismo lo has dicho, Pulpo, son incómodas y ya
está. Son incómodas.
O sea, no hay acontecimientos en los cuales una turbulencia haya derribado un avión. Repito lo de antes, es decir, la turbulencia es incómoda. La turbulencia puede ser peligrosa para los objetos que dentro del avión no están sujetos. Y cuando digo objetos, también hago referencia y mención a los cuerpos humanos que no van abrochados con un cinturón. Todo el mundo sabe perfectamente que si no te abrochas el cinturón en tu coche y tuvieras un impacto, aunque no fuera alta velocidad, podrías salir despedido por el parabrisas delantero con todas las consecuencias.
Claro.
Entonces, en un avión te puedes estampar contra el techo perfectamente y abrirte la cabeza. Y entonces es cuando la tripulación y el comandante a la cabeza tiene que tomar la decisión de desviar un vuelo para atender a los heridos. Y la gente dice, heridos como consecuencia de una turbulencia. Negativo. Heridos por no llevar el cinturón abrochado en un avión.
Claro.
Mi consejo, siempre que estéis sentados, llevadlo abrochado. No digo apretado, abrochado. Y punto. Que te levantas a coger un libro o te vas al baño. Obviamente hay que desabrocharse, sino a ver cómo te mueves el asiento. Pero si permaneces sentado, abróchatelo. Siempre, por favor, de verdad. No hay mejor consejo que este.
Sí, es importante. Seguro que los ponedores ahora mismo están tomando nota para cuando se vuelvan a subir a un avión, lo que tienen que hacer es no quitarse el cinturón de seguridad. Ramón, comandante, claro, para estar ahí delante hay mucha preparación detrás, ¿no? Habéis estudiado mucho, os habéis preparado, con muchísima contundencia. Pero ¿cómo se forma realmente a un comandante de líneas aéreas? ¿Eso cómo se consigue, Ramón?
Bueno, es la típica profesión, Pulpo, que realmente la experiencia es un grado. O sea, yo me encanta cuando hablo con mis copilotos, gente joven que lleva poco tiempo en la carrera, lo primero que hago es acordarme de cuando yo estaba en ese asiento. O sea, yo también fui joven. Yo empecé a estudiar para piloto hace ya casi 40 años. Entonces, wow, hay que remontarse a esos inicios para que humildemente uno entienda que esto es una carrera larga. Yo, delante de situaciones adversas que pueda vivir en un avión, el sentimiento y la actitud que tengo ahora con 60 años nada tiene que ver con hace 30. Nada. Por lo tanto, el colmillo ese que va generando las horas de vuelo, el enfrentarse a turbulencias, a emergencias, situaciones adversas, te va curtiendo. Y te tomas las cosas de una manera con mucha calma. Tienes que haber un grado de estrés, pero un estrés controlado, que nunca te anule. Entonces hay que saber entender que la gestión de la operación y del estrés que pueda conllevar la operación en un momento dado, hay que tenerla muy controlada. Claro. Entonces, bueno, yo era copiloto hace muchos años y ¿qué había que hacer? Mirar a la izquierda y aprender. Aprender de los mayores, que es el consejo también sabio. Claro, claro. Y entender que esa persona que está a tu izquierda, como yo ahora, es una persona que tendrá 20, 30 mil horas de vuelo, y dices, oye, este tío sabe un huevo de esto. O sea, que vamos a escuchar, vamos a aprender. Y yo lo que hice, aprender, aprender, absorber. Y a partir de ahí, cuando llega un día que la compañía aérea te ofrece el puesto de confianza que implica ser comandante, tienes que demostrar unos conocimientos, unas actitudes, una cantidad de características que debe tener un ser humano para ocupar ese puesto.
Qué interesante lo que nos estás contando, Ramón. Claro, cuando las cosas se complican de verdad, ¿qué manda más? No sé si manda más la técnica o la cabeza, Ramón, porque claro, al final llevas cientos de vidas detrás, en tu espalda, ¿no? ¿En qué momento eres realmente consciente del peso de esa responsabilidad, Ramón?
A ver, yo te digo que lo que hace el hecho de llevar a tantas personas en el avión y la responsabilidad que implica, para mí es una motivación. A mí eso me hace crecer. O sea, yo me siento implicado con todos los cientos de pasajeros que suben a mi avión. O sea, su vuelo lo hago mío.
Claro.
Ya no porque esté en el avión con ellos, sino porque además lo más sano en una persona es siempre ponerse en la piel de los otros. Claro. Yo he vivido historias maravillosas, Pulpo, donde una madre te dice a la cara, comandante, voy a hacer este vuelo porque llevo sin ver a mi hijo hace 7 años.
Wow.
Y entonces digo, ¿te imaginas que fuera yo que me subo para ver a mi hijo después de 7 años? Hay que hacerlo perfecto todo. Claro. Me implico con todas las historias de las personas que hay en el avión. Los veo en los aeropuertos, despedidas, lágrimas. Y dices, ¿cuándo volverán a verse estas personas? Y al revés, cuando llegas al destino, abrazos, bienvenidas. O sea, lo que tú has dicho antes, Pulpo, el lado humano de mi trabajo es el que realmente a mí me llena muchísimo, porque la relación con la máquina es una relación fría, que me apasiona llevar aviones modernos, Airbus. Yo llevo 28 años volando aviones Airbus. Cuando estás en manos de un Airbus A350 como máquina, es alucinante, pero es una máquina, la relación es fría. Lo bonito está detrás siempre.
¡Guau! Qué gozada como lo cuentas y cómo te involucras, Ramón. Me encanta además que lo transmitas también aquí en la radio, en Poniendo a las Calles. Luego hay una frase que todos hemos escuchado alguna vez, eso de les habla su comandante, les habla su comandante. Claro, esa frase es casi un símbolo. ¿Qué es lo que pasa realmente en ese momento en el que decides hablar con los pasajeros o hablar a los pasajeros mediante el micrófono del avión? ¿Tú eres consciente de la tranquilidad o de los nervios que puedes transmitir solamente con tu tono de voz?
Por supuesto, por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. Es decir, las propias compañías aéreas animan a los pilotos a que den su mensaje de bienvenida a los pasajeros y que incorporen ese mensaje cualquier cosa que pueda tranquilizar a los pasajeros. Yo hace unos días, recuerdo perfectamente, en un vuelo turbulento, pues en un momento dado cogí el telefonillo y me dirigí a los pasajeros. Oiga, lamento mucho este momento de incomodidad que están ustedes sufriendo, pero les ruego que lo vean solo como eso, como un momento de incomodidad, nada más. No teman por nada, estamos aquí haciendo el trabajo lo mejor que sabemos. Cuando hay turbulencia, por ejemplo, en un avión, para que la gente entienda, no somos indiferentes, sino que yo, por ejemplo, reduzco la velocidad del avión, si es necesario, hablo con el control aéreo para informarme si a distintas alturas la turbulencia desaparece. Con lo cual me planteo incluso la posibilidad de cambiar el avión, lo que sería el nivel de vuelo, sí, para buscar un espacio más tranquilo. Porque el vuelo siempre tiene que ser seguro, pero además a poder ser confortable. Claro. Por lo tanto, el mensaje del comandante a los pasajeros tranquiliza muchísimo. Me consta que es así.
Sí, es verdad, es verdad. Y es una gozada volar. Luego, aquí, claro, estamos viviendo una época en donde, bueno, pues todo está cambiando absolutamente rápido. O sea, esto es un no parar, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la aviación en los últimos años? ¿Es hoy más segura que nunca? ¿También en el mundo de la seguridad podemos decir que estamos más seguros?
Por supuesto que es más segura, es muchísimo más segura. A ver, bien. En primer lugar, ¿cómo ha cambiado? Y es que antiguamente viajaban 4 personas. Viajar en avión era casi una cosa de ricos. Hoy en día hay una oferta variopinta de compañías aéreas y de destinos y precios infinito, con lo cual, quien quiere volar en avión, hoy puede volar en avión. Lo que ha mejorado radicalmente es la seguridad, por supuesto. O sea, ten en cuenta que aquí en España, sin ir más lejos, Pulpo, sufrimos el que todavía es hoy en día, y por muchos años sea así, o sea, para siempre, el peor accidente de la historia de la aviación comercial de pasajeros. En el año 77, todos recordamos tristemente el accidente de los Rodeos, sí, donde fallecieron 583 personas en el impacto de 2 Jumbo 747. Eso es una catástrofe bestial. En ese accidente hay claramente un antes y un después. O sea, hemos mejorado tanto que creo que fue en el año 2023, o sea, fue un par de añitos y medio, en el espacio aéreo mundial de aviones de pasajeros a reacción hubo 0 heridos, 0 accidentes, 0 muertes. O sea, claro que hemos mejorado. Lo que te decía antes, estamos perfectamente sometidos a entrenamiento y a reciclaje continuo. Y esto se basa en experiencias del pasado que nos demuestran que tenemos mucho margen de mejora. Y siempre perseguimos el índice 0 en siniestros. Entonces, como ese es nuestro objetivo, peleamos todos los días para que así sea. Y nos está yendo súper bien, de verdad lo digo. Que sí es verdad que cuando hay una catástrofe aérea es algo que es, bueno, es que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil, lo grabas, se emite casi en directo, llega a todo el mundo, pero nadie se plantea la cantidad de gente que muere en las carreteras. Y sin embargo, el número es mucho mayor. Y que me digas, no, es que hay muchos coches en la carretera. Te aseguro que en el aire hay miles de aviones, ¿eh?
Sí.
Y sin embargo, somos muy seguros.
Sí, sí, los aviones son muy, muy seguros, es verdad. Luego, claro, yo quiero compartir con la audiencia, con los ponedores de calles, que después de leer este libro, Bienvenidos a Bordo, que te gustaría que cambiara en la forma en la que la gente vive el vuelo, porque eso también para vosotros es importante, ¿no? El gusto por las personas para que la gente viva un vuelo pues con bastante alegría, ¿por qué no decirlo? Que miren, por ejemplo, menos el ala, más por la ventana, que no lo hagan, que sí, no tengo ni idea ahí, Ramón.
No, que cada uno haga lo que considere oportuno para que el vuelo sea placentero. Es decir, cuando la gente sube al avión con miedo, yo les digo, oye, este vuelo que vas a hacer, ¿qué finalidad tiene? Tú imagínate que te vas a una ciudad, no sé, un ejemplo fácil, te vas a Nueva York. Hoy en día sabemos lo que cuesta estar una semana en Nueva York. Económicamente hablando, es un proyecto caro. Es una ciudad carísima. Entonces,
sí, ahora sí.
Céntrate en lo que harás en Nueva York, porque a lo mejor tú llevas meses, años ahorrando para ese viaje. Haz que el viaje ya sea bonito en el momento que pisas el aeropuerto de salida. Ve al aeropuerto con antelación suficiente, que no genere estrés, el control de seguridad, el escáner, quítese los zapatos, quítese el cinturón, quítese todo. Y que, ¡ay, voy a perder el vuelo! No puedes empezar ya con mal pie. Luego te subes en el avión y encima te da miedo. No, no, no. Disfruta del vuelo. Yo te llevo, yo soy el responsable de ese medio de transporte que tú has elegido para llevar a cabo una ilusión de pasar una semana de vacaciones con tu familia en un lugar maravilloso. Pues piensa en eso, pensamientos positivos siempre. Y las cosas te irán muy bien.
Sí, no, qué interesante. Pues, comandante, de verdad, gracias por abrirnos esa puerta, la de la cabina, ni más ni menos, y la de la confianza, que también es necesaria. Porque, claro, al final, volar, digamos que no es solo desplazarse, esto es un acto de fe en el trabajo que tiene que ser bien hecho. Así que, Ramón Vallés, un placer de verdad tenerle por aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Pulpo, y gracias a todos los ponedores. Un saludo para todos.
Gracias, Ramón Vallés. Un placer estar con él poniendo calles. Te recuerdo el título de este libro, Bienvenidos a Bordo. Vamos a seguir poniendo calles y levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.